Vamos a abordar hoy la arista médica y la arista psicológica de esta adicción, para lo cual convocamos a la doctora María Inés Medín, neumonóloga, tabacóloga, integrante de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, coordinadora del área de cesación tabáquica en el Instituto Vacareza y expresidenta de la Sociedad Argentina de Tabacología.
¿Cómo le va, doctora? Un gusto conversar con usted. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
Buen día.
Bueno, escuchándolos, muy interesante todo lo que vienen diciendo. Me gusta que cada vez se conozca más sobre esta adicción. Me gustó un montón de cosas que dijeron. Esto de la primer causa evitable a nivel mundial, eso es una de las primeras cosas que deberíamos dejar como mensaje. Esto es una enfermedad, y si no la encaramos como enfermedad, nunca se deja de fumar. No es ni un vicio, ni un hábito, es una enfermedad en sí misma. Y tenemos que encararla como una enfermedad. Dejar una enfermedad sola, sin ayuda de un profesional que esté capacitado para eso, se puede, sí, pero es muy difícil. Hay que tratar de hacerla más fácil, ¿no? Si uno tiene una enfermedad, ir a, en este caso, a los médicos que nos dedicamos a esto, que hay en todo el país y que podemos ayudarlos, acompañarlos a dejar esta adicción en forma exitosa y rápidamente. Se puede, y hay, como decían ustedes, tratamiento farmacológico, tratamiento psicológico, y la tercera arista que hay que mirar en esta adicción es que es una adicción social. Y es como si tuviéramos tres cigarrillitos así como enganchados. Si no trabajamos lo físico, que es a través de la nicotina, y sí le damos tratamiento farmacológico, lo psicológico a través de tratamiento cognitivo-conductual, que es cambiar la conducta que tengo asociada a esta adicción. Y que la ayuda muchísimo trabajar con un psicólogo especializado en el tema, y el médico que hace dejar de fumar debe tener conocimientos de tratamiento cognitivo-conductual, porque hay gente que no quiere recurrir al psicólogo. Y nosotros lo tenemos que, lo convencemos y lo derivamos, pero a veces no quiere ir. Y bueno, nosotros tenemos como agentes de salud y como agentes de cesación tabáquica, que tener el manejo necesario como para cambiar lo que tiene relacionado como conducta psicológica, que en realidad cuando nuestro cerebro se termina de desarrollar a los 18 años, cuando nosotros, muchos de nosotros empezamos a fumar a los 12, es la edad promedio de nuestro país. Digo nosotros, pues yo soy exfumadora, ¿no? Empecé a fumar de adolescente, y muchas veces hasta la propia imagen nuestra física es, o sea, nosotros empezamos a fumar antes de tener el desarrollo madurativo de nuestro cerebro. Ya nuestra imagen física es con el cigarrillo en la mano. Eso es una cosa muy importante, ¿sí? Que hay que pensar. Antes de madurar ya teníamos nuestra imagen con nosotros
Qué
en el
bárbaro.
cigarrillo, y eso hay que romperlo. Y lo social, que todo lo que se hace con el cigarrillo a nivel social, qué sé yo, desde ver un partido, comer un asado, juntarse con los amigos en una previa para ir a bailar, bueno, cuando se podía ir a bailar, o en una reunión social, o algo que usa uno el cigarrillo, que usa alguien el cigarrillo como bastón para una cosa social, para dar un examen, para mantenerse despierto, todo eso que se hace socialmente también hay que romperlo. Si no, nunca se deja de fumar. Si no trabajamos las tres cosas, no dejamos de fumar. Entonces, es importante, y ese mensaje me gustó mucho que dijeron. Después, sí, cerca de 120 y pico, 110 siempre se estudiaba, ahora se sabe que son más, son 123 muertes por día en la Argentina, y además se lleva 40.000 muertes al año. Eso que dijeron también, más que la tuberculosis, más que el HIV y SIDA, más que se lleva un montón de muertes evitables, deja un montón de enfermedad, de morbilidad asociada, que es enfermedades asociadas que nunca hablamos, pero que en realidad la más frecuente es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica evitable y que termina produciendo la muerte. Tenemos ejemplos muy mediáticos, Sandro, Cacho Castaño, un montón de gente que conocemos, casi todos nosotros, y tenemos un gran fumador cerca, seguro que ha tenido o tiene EPOC y tiene fatiga y ha tenido que usar oxígeno o ha tenido alguna complicación relacionada con eso. El otro gran órgano que afecta es los jóvenes, y sobre todo menor de 40 años, tener accidentes cerebrovasculares, neurológicos, y toda la parte cardiovascular a nivel infarto, angina de pecho y todo eso, es una de las causas, de los factores predisponentes más importantes, además de otras cosas, ¿no? Pero bueno, este es el evitable. A veces no podemos evitar la herencia o tener colesterol alto familiar o triglicéridos altos familiares, pero sí podemos evitar ponerle el cascabel, que es el fumar. Si en realidad tenemos antecedentes familiares y no fumamos, es muy poco probable que tengamos las enfermedades relacionadas. Y después el cáncer, ¿no?, que se asocia con el cáncer de pulmón, pero con todos los cánceres en general, porque la nicotina, como también decían, es una droga que produce muchísima adicción y rápidamente. Uh-huh. O sea, la realidad es que la primera es que todos tocamos un cigarrillo, no nos gustó, y sin embargo fuimos a buscar el segundo cigarrillo. Es interesante esto de cómo se engancha como droga, es la que más engancha. Si toda la gente ha estado un tiempo sin fumar o un tiempo sin consumir su droga, gente que ha estado en abstinencia, como decían ustedes, a cocaína, a marihuana, alcohol y a tabaco, y tocan toda su droga de vuelta, recaen, el que primero se engancha es el del tabaco. 35% de las veces, más alto que el resto de las otras drogas, como nombramos ustedes. Así que, doctora, como droga...
Sí, Doc, estás dando un montón de datos que dan para repreguntarte, ¿no? Para ir charlando. Así Dale. Que quería abordar.
Me copo y no te dejo, dale.
No, dale. Porque son todos interesantes y todos tienen, digamos, para ir conociendo más, ¿no? Me llamó dale. La atención esto que vos decías, es la primera vez que lo escucho y por eso te agradezco cuando escuchamos miradas nuevas, esto de que la enfermedad, digamos, al tabaco tiene como estas tres patas o estas tres partes por donde se la tiene que mirar y por donde se la tiene que atacar, por así decirlo. Y me llamó la atención algo y que me genera una duda, ¿qué es cuando vos decís las conductas psicológicas a las que se asocia el tabaco? Vos hablaste de lo social, de lo psicológico y de lo físico. Ahora, ¿cuáles son las conductas psicológicas a las que se asocia el tabaco? ¿A qué te hace referencia cuando decís eso?
Por ejemplo, el hablábamos un poco de lo que era la imagen corporal, ¿no?
Sí.
La imagen, hay gente, cuando vos hablas con la gente, te dice, bueno, yo no me imagino el estar sin fumar. Mi imagen física como persona la tengo asociada al cigarrillo en mi foto, en mi retrato, me imagino con el cigarrillo. Bueno, ahí hay que romper, esa es una de las conductas psicológicas. Después la otra es que lo gestual de tener el cigarrillo entre los dedos. Eso es otra cosa que da una adicción psicológica. El tener el cigarrillo entre los dedos es como un ritual, pongámosle rituales o conductas que están asociadas, pero que tienen que ver con lo gestual más que nada, ¿sí? O sea, una es la imagen corporal, lo otro es lo gestual. Después todo lo que tengo linkeado a lo que hago con el tabaco, que no tiene que ver con lo que me pide el cuerpo, la droga que me la pide el cuerpo. Tiene que ver con lo que yo hago desde mi cabeza, con lo que asocio desde mi cabeza al cigarrillo. ¿Qué sé yo? Estoy, al hablar con los fumadores, estoy triste, fumo. Estoy nervioso, fumo. Estoy ansioso, fumo. Estoy solo y el cigarrillo es mi novio, mi compañía, lo único que tengo de compañía en esta época de pandemia es el cigarrillo. Esto tiene que ver con lo psicológico, más que con lo del físico. No me están diciendo el cuerpo me pide la droga. Me están diciendo el cigarrillo es mi compañero. Cuando alguien habla de
O tengo hambre y fumo, por ejemplo, he escuchado mucha gente que tiene
exacto,
miedo de dejar de fumar porque va a engordar, dicen.
ahí tenés dos cosas, dijiste. El tengo hambre y fumo, cuánto lo asocio a la emoción, el fumar. O
Sí.
sea, cuánto asocio la enfermedad a la emoción. Y cómo al trabajar desde al romper o al llegar a la emoción, ¿sí? Que no tiene que ver con lo físico, sino que tiene que ver con lo psicológico. Cómo a través de una emoción podemos abarcar el tema de dejar de fumar. Muchas veces, esto es recontra interesante, es para hablarlo millones de veces y podemos hablar de emociones. Yo soy coach ontológica. Una de mis últimas formaciones que hice, el coach ontológico es como, a ver, tiene que ver con la formación, con el ser, como individuo. Y en realidad el coach construye, el psicólogo mira para atrás y trabaja un montón de cosas desde atrás y desde la historia, y el coach construye con el individuo y construye y trabaja a través de fortalecer, sacar la mejor versión de cada uno, pero trabaja mucho con emociones. Y la verdad que cuando uno logra, el fumador viene con un montón de emociones, muchas veces viene con enojo. Viene con ira que quiere dejar de fumar y no puede, con esta ambivalencia de que quiero pero no quiero, se enojan con ellos mismos, ¿no? Y cuando uno trabaja el cambiar el enojo por otra emoción, por el pensar que van a otro lugar, que lo van a lograr, que van a tener alegría, que van a cambiar el enojo por la paz de liberarse de una adicción, el camino es totalmente distinto.
Se
Esto
allana,
de, yo siempre le digo,
doctora,
claro, allá en el
doctora.
camino. O sea, empiezan a ver la luz, ¿no? O sea, empiezan a ver cuál es el camino. Empiezan a
Claro.
mirar atrás del humo, como siempre decimos, también se esconden un montón de cosas. Soledad, tristeza, un montón de
Doctora,
cosas,
por
el humo
eso,
tapa un montón de situaciones.
permítime que te pregunte, porque imagino que debe haber un montón de gente escuchándote, gente que es fumadora y que podemos aprovechar y decirle que hoy a lo mejor este es el momento para decir, bueno, yo puedo dejar de fumar. No solo como una cuestión de decir, como si estuviéramos en estos lugares donde dice yo puedo, sino sentados en la realidad. Hoy, sí, ¿por qué? Porque si tenemos una enfermedad, y sobre eso te quiero preguntar, también puede experimentarse como un alivio para aquella persona que se considera incapaz de hacer esto. Bueno, si uno tiene una enfermedad, necesita una ayuda y recibiendo esa ayuda puede dejar de fumar, eso me imagino que es un alivio. Ahora bien, la pregunta concreta es esto, ¿cuándo el que fuma se debe considerar a sí mismo como una persona enferma que necesita atención médica? ¿Hay alguna muestra de decir, yo fumo a lo mejor uno
Siempre
o dos cigarrillos por día o fumo 20? No sé, ¿cuándo uno se convierte en una persona enferma por el cigarrillo?
a ver, la adicción, siempre, fumando uno, dos, o fumando 20 o 40, sos adicto. La adicción es una
Bien.
enfermedad, así que
Bien.
la enfermedad existe siempre. Siempre el que fume uno o dos es tan enfermo como el de 20 o como el de 40. La diferencia es que fuma más cantidad. Es distinto tipo, tiene distintos grados de severidad el tabaquismo. Es más severa la enfermedad, pero la enfermedad existe siempre. Concepto clarísimo que tenemos que tener. Siempre tenemos que pedir ayuda. Es difícil que solo podamos dejar de fumar. Solo dejé de fumar yo cuando se infartó mi papá al lado mío, casi se muere, y entonces aprendí. Solo deja cuando alguien se asusta mucho. Y es difícil porque a veces es difícil no recaer. Siempre como consejo, recurría a alguien que en todo el país hay gente que se dedica a esto. Y la verdad que siempre se puede dejar de fumar. Y ahora en pandemia también podés dejar de fumar. Tengo un montón de gente que dejó de fumar en pandemia. Porque el 50% de gente siempre quiere dejar de fumar. Lo que pasa que no es difícil que lo intente. Y la situación de pandemia, con la depresión, la ansiedad, el encierro, mucha gente fumó más. a pesar de tener muchas ganas de dejarlo. Y la, el mensaje que tenemos que dejar es que siempre podemos dejar, y que en esta etapa, aproveché esta etapa para dejar de fumar, recurrí a alguien que te ayude, que lo vas a lograr. Al liberarse de esta adicción, uno siente un montón, o sea, se empieza a cambiar un montón de conductas en su vida, para bien. Primero, vivir más saludablemente, prevenir en salud, ahorrar plata, dar un mejor ejemplo a sus hijos, no hacer a los hijos fumadores pasivos. Todas son ventajas, todas, todas. Exacto. Así que el mensaje de hoy es que aún en pandemia podés dejar de fumar, y seguro que lo vas a lograr si lo encarás con alguien que te pueda ayudar, que somos un montón en el país los que nos dedicamos a esto.
Doctora Gabriel nos escriben un montón de personas contando sus experiencias, y Gabriel dice: soy fumador pasivo 6 por semana, no sé a qué te hace referencia con eso, Gaby, si 6 días a la semana, no sé, pero cada
el
vez
fumador
dice
pasivo
que
es el que sí. Fuma sin querer, me parece que está hablando, se confundió, debe ser fumador social más que pasivo. El fumador pasivo es el que fuma sin querer, por ejemplo, los padres que fuman en un mismo ambiente con sus
claro,
hijos,
con
¿no?
los chicos, sí.
Eso es
sí,
el fumador
sí.
pasivo. Que se sí. mueren 6.000 al año, ¿eh? La realidad
6.000 pasivos al año.
Exacto. Y en realidad nosotros, el fumador pasivo, existe un fumador de segunda mano, que es cuando le tiramos el fumo y el humo directamente a nuestros chicos, fumamos delante de los chicos, las plantas, las mascotas, etcétera. Y el fumador de tercera mano, que es en realidad el que nos queda en las uñas, los pelos, y la ropa, y que no se saca uno las uñas, los pelos y la ropa todo el tiempo, y le pasa la mayoría de los tóxicos que tienen que ver con el cáncer al fumador pasivo y al fumador de segunda y de tercera mano. Así que la realidad es que no fumemos más, porque lo estamos dañando al otro fumando sin querer, y se mueren igual, 6.000 personas al año se mueren.
Claro, sí, es quiero decir algo positivo, es que socialmente no está ya tan aceptado el hecho de fumar. Hay en muchos lugares que solo se permite fumar afuera, muchos papás que fuman afuera, no adelante de sus hijos, no está tan pro como antes. Fumar, gracias a Dios, ha cambiado bastante la imagen social.
Tiene que ver con la ley antitabaco. Hace 10 años, cumple 10 años la ley. Hizo mucho por eso. Del 40% que se fumaba antes de la ley, 30 y pico, bajamos a 22. Es un montón. Y esto que decís vos, la gente aprendió, la gente exige que no le fumen encima en los lugares cerrados, exige que le cumplan la ley, y en los trabajos, y las 8 horas de trabajo no se puede fumar adentro, y eso funciona bastante bien en todo el país, ¿eh? Así que eso, la verdad que se tenemos que ir por más, porque hay una ley a nivel mundial que se llama Convenio Marco, que es abarcativa y que es para todos igual, y que permite que haya redistribución de los puestos de trabajo del que trabajaba en la industria tabacalera. La ley no lo contempla eso. Contempla la prohibición de la publicidad, de los medios gráficos. Fíjense que no hay nada con lo que había antes, pero que en realidad no sucede esto. O sea, que en realidad el convenio marco no lo abarca. O sea, el convenio marco lo abarca, y la Argentina es el único que no lo firmó. Lo tenía que ratificar en el 2005 y no lo ratificó. El único país de Latinoamérica y de casi muy pocos del mundo que quedan.
Claro. Doctora, lamentablemente no nos queda más tiempo. Pero sí, no. Tenemos para se nos termina el programa por eso, pero sabes que yo te pido como especialista, como neumonóloga, tabacóloga, pero también como exfumadora, para quienes nos están escuchando y que a lo mejor no se animan a dar ese pasito, ¿cuál es el primer paso hoy, ahora? Cuando deje de escucharnos a nosotros, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué te parece?
Bueno, para mí, averiguar en la zona donde hay alguien para hacerlos dejar de fumar en Córdoba. ¿Ustedes son de Córdoba?
Sí.
Pero la radio sale en todo el país.
Se escucha en todo el país, exactamente. Sí.
Claro. Bueno, pero en Córdoba tienen la doctora Luni, el doctor Aníbal Bermúdez, la doctora Raquel Pendito, que que hacen dejar de fumar y son súper especialistas. Y después en todo el país, la asociación a la cual yo represento se llama Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Yo estoy coordinando la sección de tabaco dentro de la sociedad. Tiene una página que es www.aamr.org.ar, y en realidad ahí en la parte de comunidad está la lista actualizada 2021 de todos los lugares de cesación del país, con gente especializada. Entonces, lo primero que uno debería hacer es animarse, que siempre va a estar mejor si está sin fumar. Va a ahorrar plata, va a ahorrar enfermedades, va a mejorar siempre, por más mal que se esté, siempre, y además no solamente, es como un efecto dominó, no solamente nos liberamos de esta adicción, sino probablemente de un montón de otras conductas que no nos animábamos para bien en nuestra vida, nos vamos a animar. Así que se animen a dejar de fumar, que siempre uno va a estar mejor, y ahorra sobre todo enfermedad futuro, tener una vejez, una edad adulta digna, sano, eso es el mejor mensaje que podemos decir.
Muchísimas gracias, doctora María Inés Medín, neumonóloga, tabacóloga, integrante de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y un montón de títulos más que la acreditan como especialista, que nos ha dado un montón de consejos. Gracias, doctora, que tenga muy buen día.
Bueno, un gusto, como siempre, cuando quieran acá estoy,
Gracias.
La vamos a volver a llamar porque nos han quedado un montón de cosas, pero se nos terminó el tiempo. Gracias,
bueno,
doctora.
Cuando
un abrazo
quieran,
grande.
No hay que esperar a este día. No hay que esperar a este día, Bueno, no hay problema. Yo no tengo problema en comunicar. Tengo un problema bárbaro. Vieron que me inhibo un montón para hablar. El problema
pero
es que
es
soy
muy bueno.
Que no hablo.
Bueno,
gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.